Un infarto es un episodio en el cual un paciente tiene un dolor torácico. Una parada cardíaca lo que ocasiona es que el paciente está inconsciente, no responde, no respira. No solo no responde, sino que no respira. Como digo, la cardiopatía isquémica puede estar detrás de unas cuantas paradas cardíacas, de un porcentaje muy significativo de las paradas cardíacas, pero son dos cosas distintas. Una parada cardíaca es una situación en la que un enfermo no responde y no respira. Es el primer paso, es identificarlo bien. ¿No? Un infarto generalmente, un infarto a veces produce parada cardíaca, un 20-30% de los infartos, pero es un enfermo que responde bien y que le duele el pecho. Parada cardíaca lo consideramos, y está en los registros, cuando el sistema sanitario o las personas que pasan por ahí, que es el objetivo de esta campaña, hacen algo para intentar reanimar al paciente. ¿Por qué es tan importante hacer algo? Porque la parada cardíaca pone en riesgo la vida de la persona de una manera dramáticamente inmediata. Se estima que con las maniobras de reanimación adecuadas, si tiene un acceso a la desfibrilación adecuada y si hacemos la cadena de supervivencia correctamente, podemos llegar a porcentajes de supervivencia de una persona que tiene una parada cardíaca de hasta el 75% en los mejores escenarios, pero la realidad de nuestro país es que las cifras se aproximan al 5%. En los países donde tienen unas buenas cadenas sanitarias y donde tienen acceso a la desfibrilación mejor que en España, pues las cifras están alrededor del 20-25%. Nosotros tenemos mucho por hacer. Empezar las maniobras de reanimación es algo que debe hacerse de manera inmediata, porque en cada minuto que pasa las posibilidades de supervivencia disminuyen un 10%, con lo cual al cabo de 10 minutos son muy bajas. No es exactamente lineal, sino que siempre existe pues una curva que al final es un poquito exponencial y no se puede extrapolar a todos los casos porque, por ejemplo, los niños o los ahogamientos, sobre todo los niños ahogados, tienen posibilidades de supervivencia mucho mayores, aunque hagamos una reanimación más diferida en el tiempo, ¿no? Pero el concepto de que actuar de forma rápida es algo esencial ante una parada cardíaca es un concepto evidente. Y la parada cardíaca ocurre en cualquier parte, ocurre en sitios públicos, ocurre en la calle, ocurre en el domicilio de las personas. Desgraciadamente muchas paradas cardíacas ocurren en el domicilio y a veces las medidas que nosotros tenemos que hacer hoy en día pues no llegamos a lo que nos gustaría hacer, ¿no? Hablamos de cadena de supervivencia como las medidas que se deben de tomar ante una parada cardíaca. Medidas que cuantas más extendidas estén en la población, mejores resultados tendremos y es la única manera de que esto mejore. En muchos países, en Estados Unidos, por ejemplo, en el condado de Seattle, hace ya muchos años, hace 30 años, empezaron campañas para enseñar reanimación cardiopulmonar básica en las escuelas, a todos los policías, a los bomberos, en los gimnasios, en los centros de salud, a todas las personas implicadas. Y con ello empezaron a ver que se podía hacer algo y que podían mejorar los resultados desde ese 4 o 5% de supervivientes a la alta hospitalaria de una parada cardíaca. Nosotros vamos en esa dirección. En algunos países se empieza a pensar que debería ser obligatorio con el carnet de conducir o con la renovación del carnet de conducir, que tenemos que enseñar técnicas de reanimación cardiopulmonar básica a toda la población. Nosotros en el CER pensamos que hay que enseñarlo en las escuelas de forma obligatoria y ya nos gustaría conseguir que se enseñara también con el carnet de conducir. Pero desde luego con eso avanzamos para disminuir el problema y para mejorar la atención a todos, porque una parada cardíaca la podemos tener todos, mañana, hoy, la podemos tener. Y el otro punto importante en el que podemos hacer cosas es en aproximar estos dispositivos que veis ahí encima de la mesa a la población general. El desfibrilador externo automático es un aparato que consigue desfibrilar al paciente. La parada cardíaca mayoritariamente se produce por arritmias cardíacas malignas, fibrilación ventricular en la mayoría de los casos. Eso es un ritmo en el cual el corazón no funciona porque su ritmo se vuelve loco, pierde efectividad mecánica. La mayoría de los casos se produce en el contexto de una cardiopatía isquémica, pero puede dar en personas que no han tenido ninguna cardiopatía conocida y es, con muchas veces, en la primera manifestación de una enfermedad cardíaca. Hay gente que tiene patología coronaria que no lo sabe y hasta en el 50% de los hombres la primera manifestación es que se muere. Incluso en el 60% de las mujeres es que se muere. Pueden tener una lesión coronaria, pero nunca han tenido angina, nunca han tenido un infarto, no saben que están enfermos y se mueren por fibrilación ventricular. Aparte de la reanimación, la otra medida eficaz es utilizar unos aparatos que proporcionan un choque de corriente continua, realmente un choque bifásico, a través de unos parches y restauran el ritmo sinusal. Bueno, estos aparatos pueden salvar vidas si se aplican pronto. Y para aplicarlos pronto no vale con que estén en una ambulancia, porque la ambulancia tarda en llegar. No vale con que estén en un automóvil o con que estén en el centro de salud. Son aparatos que hoy en día son de un precio realmente asequible y que hay que intentar que se coloquen en la mayor cantidad de centros posibles. En los centros donde haya mucha gente, como en los aeropuertos. Ahora veis que AENA los ha colocado, yo creo, en todos los puertos de España. Ciudades donde empiezan a colocarse en las playas, como en La Coruña. Hay provincias enteras que han hecho una campaña de implantación de aparatos de estos, como Gerona. Y en eso, haciendo esas cosas, desarrollando esta estrategia, conseguiremos también mejorar la atención a la parada cardíaca. De eso va esta campaña.
Yo os quiero comentar, primero, la asociación está compuesta de personas que hemos padecido una parada cardíaca extrahospitalaria y de los primeros intervinientes que han acudido en salvamento de esta persona. De aquí la sensibilidad que creemos que puede ser especial, os lo digo de corazón, lo que sentimos por lo que es vivir. La oportunidad que nosotros tenemos de expresaros lo que significa tener un desfibrilador cerca es increíble. O sea, estar con vosotros hoy, de verdad que cada día que pasa, yo, para mí es un sueño. Tengo 5 años y parece que lo sienta como verdaderamente es ese niño que acaba de tener esa inocencia, solo que con la madurez que me da los 48 años que tengo. Esto en concreto os lo comento porque la campaña lo que quiere hacer es incidencia sobre la ley del buen samaritano. La ley del buen samaritano lo que exime es de responsabilidad a las personas que han atendido una parada cardíaca extrahospitalaria y tienen en mente el problema legal de si lo que estoy realizando es bueno o me va a pasar algo. Nosotros, con la ley del buen samaritano, que está en países como Estados Unidos o Canadá en vigor, lo que hace es aumentar la supervivencia de estas incidencias. De aquí a que nosotros, con la oportunidad que nos brindáis y las ganas que tenemos de llegar a los políticos en el Congreso y en el Senado y aumentar la tasa de personas que sobreviven, la verdad, para nosotros es muy de agradecer que no sean solo una de cada 20 personas, sino esas 19 personas puedan sentarse en la mesa de los familiares con que quieren, pues en Navidades o en fechas muy concretas que, como sabéis, los podemos echar en falta. Esta oportunidad de la ley del buen samaritano creemos que es necesaria. Nosotros la hemos colgado ya en la página, que es un buen eco de temas reivindicativos, como es lo que queremos y pretendemos, que es Change.org. Es una buena plataforma para buscar apoyos necesarios y llevar el entendimiento o lo que nosotros queremos y pretendemos con esta ley y que salga adelante. Lo que me he comentado es, sobre todo, aumentar las tasas de supervivencia. Para nosotros, cuando decimos por qué yo he sobrevivido y no otra persona, ya veis, veréis que en la asociación tenemos casos de chicas de 16 años, de 18 años, de 19, de 26, de 48, que han sobrevivido. Y siempre salen en las noticias, o podemos ver en las noticias, personas de nuestra misma edad que no han sobrevivido. ¿Y por qué no han sobrevivido? Pues porque no tenían un desfibrilador cerca. ¿Por qué unos sí y otros no? De aquí el inciso, la concreción de que esta ley entendemos que puede promover y dar lugar a que haya mayores posibilidades, que haya más personas que puedan sobrevivir a la parada cardíaca. Entre otros temas, lo que estamos llevando es, y cada vez más, ahí están el libre acceso a la desfibrilación. Lo que queremos es que haya información sobre este aspecto. El tema de las escuelas puede ser una gran oportunidad, el tema de las autoescuelas puede ser otra gran oportunidad, y el tema de prevención de riesgos laborales creo que es otra gran oportunidad, porque son muchas empresas las que están obligadas en realizar este tipo de actuaciones, y sería muy bueno en facilitar este tipo de formación. Os voy a dar algunos ejemplos de lo que hay actualmente en los que nos encontramos en España y en la asociación nos cuentan. una empresa de autobuses entre dos comunidades autónomas. Pues es muy, muy de agradecer que la empresa coloque los desfibriladores en esos autobuses y además dé la formación a los conductores. Bueno, pues hay una circular de esta empresa de autobuses que ha indicado a los conductores solo pueden utilizar el desfibrilador en la comunidad autónoma, una de las dos comunidades en concreto donde han hecho la formación. Es así. ¿Vosotros creéis que es, no vamos a hablar de justicia, ¿no?, sino de nivel legislativo, porque yo estoy seguro, y así lo vemos, el conductor aplicará este en una comunidad o en otra? Lo que tenemos claro es que la ley del buen samaritano le va a amparar siempre y vamos a quitar esta divergencia que hay entre las legislaciones en las comunidades autónomas. Y otro tema es otra compañía, además tiene en la costa varios locales, hizo una inversión importante que creemos interesante que se haga, como fue la colocación de desfibriladores en cada uno de los locales a los que tenía, bueno, pues abierto al público en zonas turísticas. Lo bueno es que formó a personal, al personal que él creía. Bueno, evidentemente, pues si tengo una persona que creo que es lo ideal por establecimiento, es lo primero que se te pasa por la cabeza, bueno, pues resultó después de haber hecho toda la inversión y hacer la formación al personal, que la ley le indicaba que tenía que estar durante las 12-14 horas que está abierto ese local el personal preparado para una actuación. Hombre, yo no le voy a decir a la persona que ha hecho la formación que esté las 12 horas por si sucede algo. Hombre, yo la verdad preferiría que con la ley del buen samaritano, y está claro, y recalco que es muy bueno la observación y la oportunidad que vosotros tenéis, vosotros y todos, porque con las actividades que hace la asociación es poner en conocimiento de los ciudadanos de a pie, como ustedes, como nosotros, qué significa o cómo poder actuar en estos casos. Lo que queremos es la implantación de los desfibriladores en lugares públicos, como hemos comentado, en sitios concretos que ya se han hecho estudios donde pueden ser más óptimos. De hablar de optimidad cuando está salvando una vida, hombre, ¿por qué una y no otra? Pero evidentemente yo creo que si multiplicamos la cantidad de desfibriladores, las oportunidades de salvar vidas aumentarán.
Intentar hacer que las legislaciones en España se homogeneicen. Nosotros, la parada cardíaca y el tema sanitario está en manos de las comunidades autónomas. Han legislado muchas de ellas, afortunadamente todas no, porque muchas de ellas han legislado de maneras distintas, con tonos divergentes, con requisitos realmente a veces demasiado elevados y cursos muy caros y sistemas muy, muy, muy complejos para implantar desfibriladores que son sencillos. Y entonces tenemos muchas veces absurdos como los que nos ha contado Antonio, ¿no? Yo creo que a veces la gente con buena, bien intencionada, ha intentado hacer lo perfecto y se ha cargado lo posible, ¿no? Porque lo que está pasando es que muchas empresas en algunas comunidades autónomas, que hoteles, compañías de autobuses, gimnasios privados, que irían a poner un desfibrilador de estos y cuando ven los requisitos legales, pues echan para atrás y no lo ponen. Yo siempre hago la comparación con los extintores. Los extintores son obligatorios, los extintores los pone industria y nadie se los cuestiona. Cuando hablas de los desfibriladores, a gente te dice, ¿y cuántas vidas salvan? ¿Y cuánto cuesta salvar una vida? ¿Y los extintores? Yo estoy en este edificio y me sentiría más seguro si veo un cacharro de esos que un extintor. Porque, y os hago el ejercicio de que vayáis a vuestras empresas y preguntar si hay un desfibrilador. Y luego preguntar cuántos extintores hay, qué requisitos tienen de industria, cuántas veces se tienen que cambiar y cuánto cuestan. Son por vida salvada, la proporción de dinero que gastamos en extintores, que nadie cuestiona, vamos, el disparatado. Y sin embargo ahora cuestionamos el dinero de los desfis, pues porque estamos cuestionando el dinero de todo y hacemos bien probablemente, ¿no? Pero desde luego me parece mucho más seguro un cacharro de estos en mi casa que un extintor. Es decir, algunas comunidades autónomas exigen un curso de formación de 3 horas con el que ponen normativa CERP, 3 horas y media para tal. Otras exigen cursos de 8 horas. Algunas exigen que se renueven esos cursos cada 3 años, otros cada 2 años, otros cada año. Otros no hablan de renovación. Otros, como la Comunidad de Madrid, no tienen legislación específica, que casi es lo mejor. A lo mejor es que hubiera unas recomendaciones solo del Ministerio que fueran homogéneas para todo el Estado. Eso sería lo mejor y que fueran los menos restrictivas posibles. Pero las comunidades están confusas, difusas y profusas. Y de tal manera, tal es así, pues eso, lo que ha contado Antonio antes, que el autobús desconecta el desfibrilador porque la empresa no quiere tener problemas si no se ajusta a la normativa de otra comunidad. Con lo cual, si a lo mejor tiene una parada cardíaca estando en la comunidad A, tiene que dar la vuelta y correr para poder sacar el desfibrilador del armario. Es ridículo. Porque se ven que esos aparatos son seguros y que lo peligroso es no usarlos. Eso es peligroso. Usarlos no. Nadie pide un cursillo para un extintor. Pero tenéis extintores en casa. ¿Os habéis hecho un curso de extintor? Es mucho más difícil poner un extintor que eso. Y es mucho más peligroso que tú le des un extintor inadecuado al fuego, esos de polvo seco, de polvo tan, no sé qué, que eso. Con eso no vas a matar a nadie, con un extintor sí. Y si se te cae en el pie, pff,